Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues a las 12 y 8, 11 y 8 en las Islas Canarias, no acabo de comprender qué hace Carlas Navarro, que no está corriendo en su Valencia, en la que hoy lo saludamos. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, pero, encantado.
Pero vamos a ver, yo miraba el maratón y decía, sí. Carlas, no lo veo, Carlas, no. Y venga a pasar. 1000 corredores, 2000, 3000 y nada.
Claro, es que yo era el 4000, es que te has quedado en el 3000, yo era el 4000, he pasado ya. Mira, fíjate, a la vejez me estoy haciendo runner. Hace un mes que estoy en
a
un club
vejez,
de...
Dicen, sí, desgraciado.
Vejez, a la vejez viruelas, ¿qué dicen? Me he dicho runner, pero lo de los maratones todavía me queda un poco grande.
¿Te has puesto a correr?
Sí. Sí, en un club de corredores en el gimnasio al que voy. Me apetecía probar la experiencia. Yo la recomiendo, pero el tema del maratón todavía me viene un poco grande.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón, que se ha puesto a correr también. Bueno, lo que hace normalmente es correr hasta las alturas para bajarnos a los Royals. Y resulta que hay noticias muy preocupantes sobre Meghan Markle. Esta muchacha tiene una personalidad compleja. Ya se apuntó en el debate con sus propios parientes. Y lo cierto es que en todas las casas cuecenabas y en la familia Windsor no iba a ser diferente. Superado el beneplácito natural de la prensa del primer tiempo, Meghan Markle empieza a darse señales de problemas y los periódicos sacan los trapos sucios de la flamante esposa de Harry de Inglaterra, unos trapos que pasarían por malos entendidos con su cuñada Kate Middleton.
Y hasta discusiones con la mismísima reina de Inglaterra. Esa imagen de mujer cándida, guapísima y estupenda que teníamos de Meghan el día de la presentación oficial del compromiso con Harry de Inglaterra, pues parece que se han diluido. Y está, según la prensa británica, que como tú apuntabas, le dio un año de tregua, pues Meghan parece que le falta un hervor, porque tiene un carácter bastante complicado, es una persona, parece que muy déspota, y eso lo están sacando ahora la prensa, no solo la prensa inglesa, en España nos hemos apuntado también al carro. Vanity Fair, por ejemplo, no hace más que describir situaciones deshonrosas entre las cuñadas, o María Porcel en El País también suele comentar este tipo de historias, pero insisto, no se lleva bien con Kate Middleton.
No, vamos a empezar por lo que más me sorprende, que es una discusión que ha tenido con la mismísima reina.
Mira, te cuento, esto ocurre en Buckingham Palace. Los prometidos, Harry y Meghan, se van hasta el palacio para elegir la tiara que Meghan tiene que lucir el día de su boda. A ella le gusta la tiara Kokoschnik, que es la que lució Eugenia de York el día de su boda hace escasas semanas. Pero la reina de Inglaterra dice que esa no es la más apropiada para lucir, para ella, para Meghan, para lucir en una boda. Pero ella se empeñó en que quería la tiara de esmeraldas.
Pero tú fíjate qué torpeza. Vamos a ver, el tesoro es de la reina te la presta. Pues tú cállate.
Sí, pero Harry ya lo dijo una vez en la presentación de Meghan. Lo que Meghan quiere, Meghan lo consigue. Pero la reina obviamente manda mucho más que Harry y que Meghan, y esta dijo que no le quería dejar la tiara a Kokoschnik. Bueno, pues hubo discusión entre la abuela, la reina Isabel, y su nieto preferido, que es Harry de Inglaterra. Dicen fuentes cercanas a la familia real que en ese momento la reina quedó muy disgustada con el comportamiento del príncipe Harry.
Madre mía. Ahora los duques de Sussex se mudan a una mansión que está en Windsor y todo apunta a que es porque no se llevan bien con Kate. Recordemos que los dos matrimonios vivían en sendos apartamentos en el Palacio de Kensington.
Bueno, todo parecía que era porque como van a ampliar la familia, los Sussex pues necesitaban una casa un poco más grande. Pero según The Telegraph, esto no es así. Es porque las cuñadas, las cuñadísimas, Kate y Meghan, no se llevan bien. Y cuentan una anécdota. En los preparativos de la boda de Meghan Markle, estaban comentando los vestidos que llevarían las damitas, ¿no? Entre ellas la princesa Charlotte, que es hija de Kate Middleton. Y no se sabe muy bien el motivo, pero esa discusión, porque no sabían si es que los vestidos no les gustaban a una o querían otro tipo de modelo. Bueno, el caso es que Kate Middleton termina llorando. Es verdad que dijeron que, bueno, como acababa de dar a luz a su hijo, a su tercer hijo Luis, podía estar más sensible de lo normal y tal, pero la discusión fue bastante fuerte. Insisto, terminó Kate Middleton llorando y eso parece ser que ha propiciado la mudanza de los Sussex a 34 kilómetros de Londres para no verse.
¡Madre mía! La verdad es que lo que se cuenta en los mentideros es que Meghan tiene un carácter muy complicado Y hay algún dato que lo revela, porque el asistente personal de la duquesa dimitió de su cargo a los 6 meses de que tomase posesión sin que nunca se supiesen los motivos reales.
Ha sido un misterio, sí.
Y no abandonamos la familia porque vamos a intentar adivinar qué va a hacer la nuestra, nuestra familia real en Nochebuena, que pues a mí no se me alcanza, Carlas.
Bueno, pues este año hay una novedad, hay un comensal nuevo, gracias, hay un comensal nuevo, y es que la infanta Cristina todo apunta que regresa a casa por Navidad como el turrón y se sentará a la mesa con toda su familia, con los reyes actuales, con los reyes eméritos, hermanas y sobrinos. Llevaba como unos 7 años sin aparecer, que nosotros sepamos, en Zarzuela, en estas fechas tan, tan señaladas. Y bueno, pues este año, como según Zarzuela ya todo se ha solucionado, ¿no? Que los exduques de Palma pues han sido tratados por la justicia como personas normales y
bueno,
corrientes.
Bueno, y que él está en la cárcel, claro.
Claro. Iñaki Urdangarín. Además, también dicen que estas Navidades van a ser muy complicadas para la infanta Cristina. Por lo tanto, le han dado un poco la venia, ¿no? O el permiso para que ella pase.
Hombre, es que tiene que haber un punto de humanidad en todo, ¿no? Yo creo que las mujeres de los presidiarios y sus familias pues también son arropados en sus respectivos entornos familiares en las fechas de Navidad, porque es duro. Es duro, yo lo entiendo.
Y porque al final una cosa es lo público y otra lo privado, ¿no?
Exactamente.
Entiendo que no aparezca con los reyes de manera pública, pero en privado.
¿Y cuál es el protocolo que van a seguir? ¿Qué van a hacer en Nochebuena?
Pues mira, desde hace mucho tiempo no hay protocolo. Yo creo que tú y yo en nuestras casas tenemos más protocolo que ellos, porque desde hace mucho tiempo la reina Sofía dijo que el servicio dejase preparado un buffet para que el propio servicio se pudiese ir a sus casas a celebrar la Nochebuena con sus familias. Entonces la propia familia real se va sirviendo lo que más les apetece.
Ah, se van cogiendo
lo que quieren. Y ya está, exacto, sí.
Pero la velada entiendo que comenzaría, como para todos los españoles, con el discurso del rey.
Claro, aquí se cena siempre a partir de las 9:30, que es cuando ha terminado más o menos el discurso del rey. Entonces ellos acuden más o menos a las 9 de la noche para ver la intervención del rey y después ya se ponen un poco pues a comer. Por ejemplo, ¿tú en tu casa qué comes o qué cenas en Nochebuena?
Bueno,
¿qué sueles cenar?
Yo suelo hacer una sopa de tomate y relleno un pavo.
Qué bueno.
Esta es mi tradición doméstica.
Muy bien. En mi casa somos de huevo frito con patatas, te lo tengo que decir.
Uy, me gusta mucho.
A mí también me gusta mucho y por eso lo hacemos, huevo frito con patatas. Pero esto es menú único para todos los que somos. Aquí no, aquí cada uno come lo que le gusta. Mira, al rey Juan Carlos le gusta mucho la carne, por lo que intuyo que tendrá una buena pieza de carne para él.
Bueno, le mandaba siempre Jaime Peña unas perdices.
Mira,
unas perdices escabechadas.
A él le gustan mucho, es verdad. Pero, sin embargo, la reina Sofía no come carne. Por lo tanto, va a comer verdura y pescado. Después, la reina Leticia, como es muy del real food, ¿no? Que se lleva tanto.
La comida orgánica y bio.
Exacto. Pues ella me imagino que comerá semillas de chía y este tipo de.
Esta es una aportación tuya. Sí. Dice, come semillas de chía.
Sí, tostadas o algo así. Y productos ecológicos para ella y para sus hijas, que sus hijas comen como ella. Y después, cava catalán, por supuesto, que le surte la familia Raventós, y los dulces navideños de Casa Mira en Madrid, que son, bueno, dulces espectaculares.
Extraordinarios, sí, de una casa muy particular, ¿no? Porque los venden al peso cortando las piezas y muchísima gente en Madrid los compra porque son muy populares. Bueno, pues mira, hemos acercado nuestro ciquillo a la mesa navideña de la familia real. Y hablando de coronas y tiaras, una muy valiosa tiara, la llamada Portland, de la galería de arte en la que estaba expuesta en Liverpool, ha sido robada. Es una joya de alto valor económico e histórico que ha sido lucida 2 veces en sendas con coronaciones, la de Eduardo VII y la de la reina Isabel II.
Es una tiara muy, muy valiosa porque está diseñada por Cartier y eso, pues claro, eso eleva el precio muchísimo. Está realizada a base de diamantes de la colección privada de los duques de Portland y además se trata, en palabras de sus dueños, de una joya de importancia suprema, diseño soberbio y magníficamente ejecutada y que, como tú dices, se ha lucido en 2 coronaciones, la de Eduardo VII y la de la reina Isabel II.
Ha sucedido todo en torno a las 10 de la noche. Los ladrones entraron en la galería, abrieron la vitrina, cogieron la tiara y se largaron.
Así de fácil.
Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, cogieron también un broche de diamantes y la policía sigue la pista de un Audi S5 Plus. plateado, han pedido la colaboración ciudadana. Si alguien lo ve entre los corredores de Valencia o algo, o alguien va con una tiara, va a ser la Porlane. Querido Carles Navarro, muchísimas gracias.
Un abrazo, chao.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Siempre he contado una experiencia personal muy radical, que cuando comenzaba en el periodismo, con apenas 21, 22 años, la televisión era el gran el horizonte, la prensa el clásico y la radio pues una cosa antigua. Y se han cambiado las tornas por completo. La televisión amenaza con pasar a ser un pasatiempo de la tercera edad. Además se ha vaciado casi de capacidad informativa, tiene mucho de espectáculo. El papel está muriendo, desgraciadamente. Y la radio está en lo más alto en cuanto a su capacidad de influencia y al menos en España vehicula el grueso de la información. Lo cierto es que el consumo de televisión ha cambiado radicalmente desde aquellas infancias en las que todos veíamos la 1 y la 2, todos nos formamos con esos patrones, todos veíamos el 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Y el momento actual en el que es efectivamente la tercera edad el principal público y han cambiado los usos muchísimo. Las nuevas generaciones ven televisión en su ordenador. Para hablar de estos nuevos gustos, estos nuevos métodos de consumo, tenemos a Elena Neira, profesora en Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad Oberta de Cataluña. Buenos días, doña Elena.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Se ratifica usted en esto que más o menos he dicho?
A ver, se ciñe bastante a lo que está ocurriendo actualmente. Lo que pasa es que tiene muchos matices, pero sí es verdad que la televisión tal y como la conocemos, esa televisión del hogar, de electrodoméstico en el salón y de que la familia se congregase en torno a ella, es un modelo de consumo que está, no diría que en crisis, sino sencillamente ha evolucionado, ¿no?, a un tipo de consumo televisivo más personalizado, sencillamente porque la televisión ya no es un sinónimo de soporte como era antes, ahora es un sinónimo de contenido que va fluyendo por muchísimas pantallas, que son las que conectan con esta audiencia más joven a la que tú aludías.
Pero vamos, lo que consumen los millennials, la generación que ahora va aproximadamente entre, si no me equivoco, los 20 y los 30...
Sí, a partir, los nacidos a partir del 81-82.
Ya no es programas de televisión, ¿no?
Lo que no consumen, o sea, lo que lleva mal esta nueva audiencia, sobre todo es la rigidez del modelo televisivo, la rigidez de la parrilla. En la parrilla lo que te obliga es adaptarte tú a una hora y a un lugar determinado y a un formato determinado. Eso es un modelo muy muy cerrado. Ellos ahora lo que están acostumbrados es a un consumo muy a demanda, en el que ellos deciden qué contenido quieren ver y lo ven cómo, cuándo, dónde les da la gana. Entonces es quizás esa linealidad tan férrea que es la que soporta al final el modelo de las cadenas comerciales, que es, lo que haces es tú pones un contenido y de vez en cuando lo vas interrumpiendo para saturar con mensajes publicitarios. Es precisamente ese concepto el que está en crisis, ¿no? No, la gente lo que no soporta es que se le interrumpa el contenido para ver publicidad y sobre todo que el prime time empiece a las 10:30 de la noche, cuando en una plataforma de streaming el prime time empieza cuando a ti te da la gana.
Claro, la gente antes encontraba un ritual muy grato, que es a las 10 toparse con el programa favorito o con la película, etcétera, sentarse en familia, punto. Pero ahora, de hecho, mis hijos, que son todos millennials, no consumen el producto televisivo en absoluto, ¿eh? Quiero decir, ellos consumen sobre todo series y luego otro tipo de productos, efectivamente, bueno, que vienen de distintas plataformas, pero no de las televisiones convencionales. No sé si son una excepción.
No, de hecho, el ejemplo más reciente que tenemos es el de La Casa de Papel. La Casa de Papel es una serie de A3 Media para Antena 3, que por su paso por la parrilla de esta cadena tuvo un éxito, digamos, moderado. Tampoco fue una cosa para volverse muy loco. Y en el momento en el que Netflix coge este contenido y lo incorpora a su plataforma, la serie se convierte en un fenómeno de resonancia mundial hasta el punto de convertirse en la ficción en español más vista en la historia de la plataforma, seduciendo a audiencias internacionales y también seduciendo a la audiencia española, que la había dejado dejado pasar de manera totalmente inadvertida en la parrilla de Antena 3. Al final es una cuestión también de la clave para entenderlo es el modelo de distribución. El modelo de distribución que proponen estas plataformas es mucho más ventajoso porque ellos se adaptan a ti y no tú a ellos.
Claro.
Entonces es decir, esa conexión, como es muchísimo más fácil acceder al usuario, el consumo se multiplica. Es decir, vemos más contenido porque el contenido es más accesible. Sí. Mientras que si el número de horas de programación que puede soportar una parrilla de televisión son 24 horas y la ficción está acantonada a unos lugares del horario muy determinados. Y aparte, los servicios de televisión a la carta de las cadenas, tanto las públicas como las privadas, difícilmente pueden competir en experiencia de usuario con las nuevas plataformas de streaming. Sí. Con lo cual es un poco la pesquería que se muerde la cola. Al final las cadenas comerciales siguen primando muchísimo en lineal, es lo que les interesa. De hecho, están cristalizando otro tipo de fenómenos. Tú hablabas al principio de que lo que se ve ahora mismo en la televisión son programas de entretenimiento. Es el programa en el que el directo es consustancial a la propia naturaleza del programa y es precisamente esa experiencia de verlo en directo, como ocurre, por ejemplo, con Operación Triunfo, lo que hace que merezca la pena, ¿no?, soportar la rigidez de la parrilla para vivir un fenómeno y un evento que crea comunidad, una comunidad potentísima en torno a él.
Claro, porque de otra manera bastaría con bajarse los capítulos de Operación Triunfo. ¿Qué va a pasar con la tele en el futuro? Porque evidentemente ya no puedes contar con una audiencia que te espere a las no sé qué para el telediario, a la tarde para no sé qué, porque la audiencia no va a estar ahí.
Es muy complejo augurar el futuro de la televisión, pero sí que se están viendo un poco cómo se está transformando en otros países. En realidad lo que está pasando con la audiencia, se dice que la audiencia envejece y es una afirmación que tiene ciertos matices. El tema es que la audimetría que se está llevando a cabo no tiene en cuenta un montón de consumos que son precisamente los que protagonizan los más jóvenes, porque la audimetría únicamente tiene en cuenta la audiencia que tiene lugar dentro del hogar en una serie de aparatos conectados al audímetro, pero no la que tiene lugar fuera del hogar. Con lo cual esos consumos escapan a las garras del audímetro. Uh-huh. De ahí que el fenómeno de la televisión lineal aparentemente está envejeciendo, porque no está monitorizando el 100% del consumo real de televisión.
Ya, si pensamos, por ejemplo, en una serie como Isabel, que la gente la ha visto muchísimo, sí, la mayor parte de la gente probablemente no la ha visto en el momento de la emisión.
Exactamente. Y también en un límite temporal lo que mide el audímetro es la audiencia del día de emisión más 7 días. Es decir, que toda la audiencia que escapa a ese marco temporal no se tiene en cuenta. De hecho, lo que está haciendo ahora la televisión, el futuro de la televisión va por establecer un sistema de audimetría más fiable al que tenemos ahora, en primer lugar. En segundo lugar, sobre todo, una reducción de la saturación publicitaria en las franjas de programación y una mejora sustancial de los servicios de televisión a la carta para aproximarse a lo que se considera que es el nuevo estándar de experiencia de usuario, que es el de Netflix. Mm. Porque es incomparable. Pero es incomparable porque las cadenas lo han querido así, porque no quieren primar el consumo digital. Al final una cadena vive de la publicidad y lo que a ti te interesa es que la audiencia esté pegada delante del televisor, que es para recibir los impactos publicitarios.
Claro, claro, claro. Para 2020, la mitad del consumo que se va a hacer en pantalla de móvil, en el teléfono, por así uh-huh. decir. ¿Cómo nos puede orientar sobre este futuro inmediato?
A ver, el tema de los móviles es un tema en crecimiento clarísimo, es una prioridad, de hecho, para las empresas que capitanean toda esta revolución digital. Los móviles son la gran expansión y, de hecho, siempre se dice que los móviles lo que han hecho ha sido quitarle la audiencia a la tele, pero que también lo que también es cierto es que los móviles lo que han hecho ha sido dos cosas que a mí me parecen que son encomiables. Uno, conseguir que por primera vez las cifras de piratería en España se hayan apalancado, y eso en gran medida es responsabilidad de los móviles, porque piratear un móvil es muy antipático. Los móviles han introducido cierta cultura del pago entre los más jóvenes, eso por una parte. Y luego, por otra parte, lo que han hecho los móviles es sacar el ocio del hogar. Es decir, que ha multiplicado los contextos del ocio. Ya no ves la tele únicamente en el salón de tu casa o en tu habitación, lo puedes ver virtualmente en cualquier sitio. Uh-huh. Para mí es una excelente manera, tanto como para la radio, como para cualquier tipo de medio de comunicación, para explorar nuevos formatos, para trabajar con nuevas propuestas en cuanto a su duración, en cuanto a la interacción con el usuario. Es decir, la pantalla pequeña, y de hecho ya hay estudios que lo demuestran, cuanto más cercana es la pantalla al usuario, más estrecha la relación que tiene con el contenido. Uh-huh. Porque yo creo que por ahí hay una vía de desarrollo muy interesante.
Y una última cuestión, los informativos. Fíjese que el tener unos informativos a horas estándar garantizaba que el grueso de la población se enteraba más o menos de lo que pasaba. Además, había distintos colores de cadenas para comprobar criterios, etcétera. ¿Cabe la posibilidad de que las nuevas generaciones no consuman información?
no consuman información y consuman
fake news.
Fake news, es decir, claro, es el gran...
Mentiras,
gran,
vaya.
Básicamente mentiras, ¿no? Que si estamos en un contexto en el que incluso una popular red social se dice que está en el germen de haber provocado un viraje histórico en las elecciones norteamericanas, es como para plantearse qué es lo que está ocurriendo, porque al final lo que está ocurriendo es una desintermediación total de la información. La información tiene que ver, por parte de las propias redacciones, que me parece que los profesionales como vosotros os dedicáis a esto, es un trabajo dificilísimo, porque parece que hoy en día se prima la velocidad y la rapidez a la hora de difundir una noticia que la contrastación. Yo creo que más que nunca el papel de los medios de comunicación en este caso, y sobre todo yo creo que los jóvenes poco a poco se están concienciando cada vez más, que es muy importante la prescripción por parte del medio, es decir, que el medio sea capaz...
Que el medio sea fiable.
Exactamente, de ser fiable y de que haya una cierta credibilidad en las noticias, que no por ser más rápido vas a tener la noticia antes, sino hay que estar bien informado. Y es curioso cómo ahora hay esa preocupación real, pero yo creo que más que vinculado a la información, al final se ha acabado contagiando, es por todo este tema de los algoritmos, que al final están pervirtiendo la percepción que nosotros tenemos de la realidad, porque los algoritmos al final lo que hacen es colocarte delante lo que a ti te interesa, no necesariamente la realidad.
Exacto. Elena Neira es profesora en Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad Oberta de Cataluña. Es un fascinante debate que nos llevará muchas más veces a hablar. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do.
La historia que te voy a contar a continuación tiene mucho de pintoresco, mucho de angustioso y mucho de conmovedor. Porque resulta que en Holanda había llegado el momento de deportar a una familia de refugiados armenios y una iglesia de Holanda, una iglesia protestante, ha decidido celebrar misas las 24 horas del día desde hace un mes porque existe una ley que establece que no se pueden interrumpir ni por razones policiales servicios religiosos, de tal manera que pastores de toda Holanda se han ido ofreciendo para turnarse de tal manera que esta familia, la familia Tamracian, que vive en los Países Bajos desde hace 9 años, no sea expulsada. José Luis Concejero nos cuenta lo que ha ocurrido y es nuestro corresponsal en Bruselas. Buenos días, José Luis.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Una historia conmovedora, la verdad.
Una historia conmovedora y que de alguna manera te reconcilia un poco con todo lo que está ocurriendo en Europa, Cristina. Una de las grandes crisis que está viviendo ahora mismo el continente y que está a debate en la Unión Europea es cómo de alguna manera están avanzando mucho estos gobiernos populistas de extrema derecha que no quieren a los inmigrantes en su país, que no quieren a los refugiados. En el caso de Holanda la fotografía es muy particular, Cristina, si tenemos en cuenta que en las últimas elecciones la cuarta fuerza más votada fue la del político Geert Wilders, que siempre ha abogado porque no lleguen ni refugiados ni inmigrantes a ese país. Y lo que estamos viviendo estos últimos días, concretamente desde hace 5 semanas en la localidad de Bethel, en la Haya holandesa, es esta historia que contabas, ¿no? Cerca de 300 reverendos, pastores de la iglesia protestante, pero también se han incorporado sacerdotes católicos, están ofreciendo misa, eucaristía de manera ininterrumpida, efectivamente, para evitar que esta familia, el padre con su mujer y los 3 hijos, sean deportados a su país.
La verdad es que la historia de la familia también es muy extrema. Están amenazados de muerte en Armenia. Parece mentira que no se les acoja por razones políticas.
Sí, efectivamente, el padre, la razón por la que el padre abandona a Armenia y pide refugio en la Unión Europea, pide refugio en un país europeo, como es el caso de Holanda, es efectivamente por eso, ¿no? El padre siempre ha sido muy crítico a lo largo de su vida con el gobierno armenio, con el poco respeto que hay con los derechos humanos, el poco respeto que hay por las libertades, y esa es la razón que le trajo a Europa, como muchos otros refugiados, Cristina, que estamos viendo constantemente en los últimos años que llegan a nuestro continente. Esa fue la razón por la que vino y desgraciadamente después de 9 años pues no han conseguido formalizar ni regular su situación en Holanda y por eso el gobierno decidió, después de una sentencia, deportarlos a su país. Mm.
Son cristianos armenios que de por sí ya tienen una historia muy marcada.
Una dificultad, efectivamente. Mm.
Y el presidente del Consejo General de Ministros Protestantes ha reconocido que la solicitud de acogida y la consiguiente expulsión les ponía en una posición muy incómoda, porque dice, ninguna iglesia debería tener que elegir entre el respeto por la dignidad humana y el respeto a la autoridad del gobierno. O sea, que es un pulso difícil.
Es un pulso muy complicado el que tiene la iglesia en Holanda, efectivamente. Es esa disyuntiva en el qué es lo que tiene que hacer la iglesia ante situaciones así. Efectivamente, Cristina, respetar una decisión del gobierno, una decisión que podemos considerar legítima, ¿no? Porque a lo mejor el gobierno son las normas que tiene frente al respeto, efectivamente, a la dignidad humana. Es decir, cómo vas a deportar a una familia en el que el padre está amenazado y probablemente en el momento en el que pise suelo armenio, tanto él, su mujer, como sus tres hijos, van a volver a vivir un calvario, ¿no? Entonces, esta respuesta de la Iglesia está siendo muy interesante, pero lo más importante es que está siendo también muy bien acogida en Holanda, ¿no? Porque son muchas las personas que, por solidaridad, también por curiosidad, porque en estas cosas, Cristina, ya sabes que también
sí, hay
a muchos
te
explica la curiosidad, el morbo, efectivamente, porque además en los últimos días no hay más que cámaras de televisión, reporteros, periodistas de todo el mundo que se están acercando. Bueno, te voy a contar una curiosidad. Tanta es la expectación que se ha despertado que en la iglesia han tenido que poner tres portavoces diferentes para atender la cantidad de solicitudes y entrevistas que están llegando, no te digo más.
O sea, uno cada ocho horas para tener las 24 cubiertas, ¿ok?
Efectivamente, y luego también para atender toda la demanda que está habiendo. Y luego, otra curiosidad es, efectivamente, la solidaridad de la gente. Es decir, están yendo a apoyar porque saben que mantener caliente esa llama de la Eucaristía durante todos estos días va a permitir que los sacerdotes que se están comprometiendo con esto mantengan viva también esa llama y sigan teniendo esas ganas de seguir celebrando Eucaristía, bueno, pues para que en la medida de lo posible tratar de evitar esto. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es el problema, Cristina? Estamos ante una situación que no puede ser eterna. Estamos ante una situación que va a necesitar una solución. Llevamos 5 semanas así, es evidente que no van a poder estar toda la vida celebrando Eucaristía y esta familia tampoco va a poder estar toda la vida metida en la iglesia de Bethel, ¿no?
Madre
Entonces
mía.
Vamos a ver si con esta fórmula puede...
¿Pero hay algún signo de que el ministro de Migración o el gobierno vaya a hacer algo?
Esto es como todo en la vida, Cristina. En el momento en el que existe una presión social, la cosa cambia. Es una de las razones y una de las cosas que estamos leyendo mucho en los últimos días. Es decir, en los últimos años el gobierno holandés, como muchos otros gobiernos también a lo largo de toda Europa, no han tenido ningún problema y no les ha temblado el pulso a la hora de deportar a las personas que no estaban en una situación regular. Uh-huh. 300 armenios dicen que han vuelto con niños y con familias en Holanda en los últimos años a su país porque así lo ha decidido el gobierno, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que los gobiernos, también ha pasado en España, en el momento en el que ven esa presión social, en el momento que ven que todos los medios de comunicación, primero fueron holandeses, pero luego Holanda está muy cerca de Bruselas, donde tenemos 1.500 periodistas europeos acreditados y prácticamente todos ellos se están haciendo eco de esta noticia, la cosa cambia y ahora son conscientes de que tienen un problema importante encima de la mesa, entre otras cuestiones, porque si finalmente deciden en algún momento deportar esta familia armenia a su país, la opinión pública se les va a echar en contra de nuevo y todos los medios de comunicación que estos días han estado contando la historia contarán cómo esta familia, este padre, su mujer y sus tres hijos son deportados a su país.
José Luis Concejero, muchísimas gracias por contarnos lo que está aconteciendo a propósito de la familia Tamrazian. Un saludo.
Cristina, un abrazo muy fuerte.
Por cierto, que algo de esta presión se echa en falta en el caso de Nuestra Señora de Loreto. Es que es verdaderamente increíble que un gobierno que con un barco extranjero, el Aquarius, puso todo a disposición, llevó a las cámaras, montó un bochinche increíble, esté siendo absolutamente ajena a la evolución de un patrón de barco que hacía recientemente declaraciones a Expósito y que está a la deriva en el mar Mediterráneo porque no hay manera de que nadie le acoja puesto que ha cometido la temeridad de salvar la vida a 12 personas. Bueno, una de ellas ya sabéis que ha sido evacuada por razones sanitarias, las otras 11 siguen a bordo y hoy ha dicho el capitán de Nuestra Señora de Loreto que está hasta las narices, que como no puede desembarcar ni en Italia ni en Malta, que se lo impiden y visto que no va a dejar al personal en Libia, que es donde le ha pedido Pedro Sánchez que desembarque, puesto que es un país peligrosísimo para estas personas, se las lleva a Santa Pola directamente. Ya ha puesto rumbo a Alicante y en 4 o 5 días llegará a nuestro país, y me parece divinamente, porque es que me parece una hipocresía haber saludado al Aquarius con bombo y platillo y tener a estas personas en mitad del mar desamparadas, porque sencillamente ya no te interesa electoralmente el tema de los inmigrantes. Con nosotros está Monseñor Ginés García Beltrán, que es nuestro obispo de cabecera. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Ya ves qué follones hay montados en todas partes.
Pues sí. Bueno, pero en definitiva aquí lo que sigue estando en juego es la dignidad de la persona, y después, pues de cara a la galería, todos decimos que lo primero es la persona, pero a la hora de la verdad lo primero no es la persona. Desde los que se hacen la foto cuando llega el Aquarius, pero después la Iglesia de Valencia, la que han criticado, la que acoge a estos refugiados, a lo que está pasando en Holanda, ¿no? Me parece un signo en todos los sentidos, un signo muy bonito el caso de Holanda, ¿no? Porque hay una colaboración de todo el cristianismo, podíamos decir, las iglesias
ecuménicos,
luteranas,
sí, qué bonito.
Efectivamente, pero al mismo tiempo también la Iglesia católica, y yo creo que también hay algo importante para Holanda, Cristina, y es que tú sabes que la Iglesia o las iglesias cristianas en Holanda prácticamente están desapareciendo por la gran secularización. Y bueno, pues esto es un signo de que la fe es importante, la fe mueve a las personas, y a la hora de la verdad quien está dando la cara por esa familia, pues están siendo las iglesias.
Efectivamente, pues que vaya desde aquí nuestro saludo a los sacerdotes y a los pastores de la Iglesia holandesa en defensa de esta pobre familia cristiana armenia, y también nuestras oraciones por el Nuestra Señora de Loreto, que ya llega a Santa Pola y al que hay que acoger, porque evidentemente, o sea, todos los días llegan en las pateras 200, 300 personas a 1000 puntos de Andalucía, y ahora resulta porque vengan 11 en un barco, tenemos que cerrarles las puertas. Yo es que no lo entiendo.
Efectivamente. Bueno, pues porque ya ves que todo aquí hay mucha demagogia en todo, y en definitiva yo quisiera insistir en esto. A la hora de la verdad mucho decimos que lo importante es la persona, pero realmente lo que nos importa no es la persona, hay otros intereses. Por eso creo que tenemos que hacer una reivindicación fuerte desde cualquier lugar, también desde las iglesias, al valor que tiene el ser humano, a la dignidad del ser humano por encima de la conveniencia política o no política. Y hoy, cuando este tema está tan en cuestión, si inmigrantes sí, inmigrantes no, pero siempre con vistas casi matemáticas, políticas, y no mirando a cada hombre, no mirándole a la cara a cada hombre.
Si perdemos la humanidad, lo perdemos todo.
Lo hemos perdido todo.
Nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, al que hay que felicitar además porque en su diócesis se ha inaugurado, ¿cómo se dice?, un jubileo.
Sí, esta tarde se inaugura el año jubilar con motivo del centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús.
Pues el que quiera ganar las indulgencias puede ir ahí a Getafe y visitar al obispo de cabecera. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina. Un abrazo.
Un saludo. Adiós, chao, chao.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Arrecia el otoño, se caen las hojas, todo se pone melancólico y mucha gente también. Y sobre las melancolías y las depresiones otoñales, y sobre todo sobre el llanto que algunas personas protagonizan en estos tiempos, vamos a hablar con Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo y autor del libro El cerebro del niño explicado a los padres. Muy buenos días, Álvaro.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
Llorar, bueno, en una época se dijo que era malo, yo la verdad ya tanto no lo he conocido, esto de que llorar sea malo, pero es bueno. Por el contrario, ¿realmente es útil?
La verdad es que todos los estudios científicos dicen que llorar es maravilloso, es catártico. Nos ayuda a liberar cortisol, que es la hormona del estrés, y cuando terminas de darte una buena llantina, la verdad es que te sientes muy aliviado, mucho más relajado, porque es una de las cosas que se consigue, aliviar tensión, y por lo tanto puedes retomar tu vida pues con un nivel un poco mayor de relajación y de optimismo, ¿no?
Qué bueno, es que esto, pero claro, esto cuando eres mayor todavía lo puedes comprender, pero a un niño, ¿no? Cuando le dices, llora, que eso es muy bueno, que decía mi madre.
Claro, pero es que nos pasa una cosa, que los adultos, aunque sepamos que es bueno, lo evitamos a toda costa. ¿Por qué? Porque bueno será, pero desagradable también es un rato.
Sí,
porque cuando te pones a llorar,
es que
entra mucha angustia.
Entra mucha angustia hasta que
te descontienes.
Salen las lágrimas, se produce un pico de angustia muy desagradable.
Efectivamente, y por eso lo evitamos la mayoría de los adultos, entre los cuales me encuentro. Yo, si puedo no llorar, no lloro. Lo que pasa que aunque no quiero llorar, sé que es bueno y hay veces que lo suelto.
Fíjate, o sea que tiene un carácter medicinal.
Sí, efectivamente, es un gran regulador del estado de ánimo, es algo que nos permite regular los miedos, las angustias y la tensión emocional. Y, por ejemplo, cuando uno va a un funeral, cuando una persona ha tenido una pérdida, un susto importante, es terapéutico y, de hecho, está prescrito que nos demos unas buenas sesiones de llanto. Ahí tenemos pues los antiguos funerales en los que la gente lloraba, lágrima tendida.
Y contrataba plañideras.
Efectivamente.
Que indujesen la pena a los otros.
Efectivamente. Yo tengo un paciente que es pianista y él toca en funerales y dice, es que esto es algo importantísimo, Álvaro, porque cuando yo toco, si yo toco bien, si le pongo sensibilidad, ayudo a que la gente suelte su pena y eso les ayuda mucho a recuperarse.
¡Qué bonito!
Es precioso.
¿Hay algún límite que debamos respetar? Porque siempre, yo qué sé, no llorar 5 horas seguidas.
Bueno, ahí es importante que entendamos, porque lo que a la gente le ocurre es que le da mucho miedo que una vez abramos el grifo, que eso no se pueda volver a cerrar. Es un miedo inconsciente que tenemos casi todas las personas de no ser capaz de controlar la pena y que la pena nos inunde para siempre, ¿no? Pero en realidad sabemos que si lloramos de una manera regular, si lloramos unas pocas veces al año, pues simplemente porque estamos súper estresados o porque hemos tenido una pena importante, etcétera, eso nos ayuda a regularnos. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que uno necesite. Hay veces que puedes llorar durante 5 minutos y sentarte bien, otras veces vas a llorar durante 5 horas, hay veces que durante varios días seguidos y no deberíamos tener miedo al llanto. Otra cosa es que si el llanto o la pena que tenemos dentro, mejor dicho, no se pasa, y normalmente, por ejemplo, cuando hay un duelo, cuando hay una pérdida, podemos hablar de entre 3 y 6 meses. Si después de 6 meses no nos encontramos un poquito mejor, no vamos retomando nuestras actividades, etcétera, ahí ya sí que podemos hablar de que podríamos necesitar un poco de ayuda profesional. Pero en principio, el llanto no va a ser algo que nos condene, sino al contrario, nos va a liberar.
Uh-huh. Y si alguna persona nos está escuchando y tiene alguna pena, algún dolor dentro, pero no le salen las lágrimas, no lo puede llorar, ¿qué puede hacer?
Esto es algo muy habitual, ¿eh, Cristina?
Hombre, por supuesto. A mí me ha pasado en determinadas etapas de mi vida.
Que digo, no puedo llorar. Bueno, pues ahí lo que se recomienda es una técnica que es simplemente poner un poco de música triste, algo melancólico, de piano, un fado, yo he escuchado alguna vez, y quedarnos tumbados en la cama sin hacer absolutamente nada. No podemos mirar el móvil, no podemos leer un libro, no podemos ir a la cocina, simplemente tumbarte en la cama y no hacer nada. Y si de verdad tienes una pena, es muy probable que con ese estado de quietud, simplemente esperando, de repente empiecen a brotar las lágrimas y te puedas echar esa buena llantina que te hace buena falta. Hay veces que no es un día, sino que necesitas 2, 3 o incluso 4 o 5 días de llanto, de tener un periodo de 1 hora, de 1/2 hora llorando para poder soltar toda la pena. Pero es algo muy terapéutico.
Tú fíjate las cosas que hay que aprender. Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Chicos, chicos, por ahí andará Sofía Gonzalo.
Sí, llorando, llorando.
Nacho Rodríguez de Tapia, ¿por qué lloras?
Aquí andamos.
Hombre, hemos estado hablando con Álvaro Bilbao, que llorar es bueno, y he dicho, voy a por ello.
A motivarte, qué graciosa.
Claro.
¿Y qué tal te has quedado?
Uy, no veas.
Mucho mejor.
Hombre, liberada. Es que claro. Llorar es muy bueno, llorar de vez en cuando.
Mira, está Paulette,
yo os hago llorar,
la del machete ahí también. Bueno, ¿cómo van los oyentes?
Bueno, Cristina, te cuento, vamos a escuchar una cosita, a ver si te suena de algo.
¿Estáis listos, chicos?
¡Sí, capitán!
¡Más fuerte!
¡Sí, capitán!
¡El vive en la piña debajo del mar.
Bueno, sí, estamos hablando
esto
de
la esponja esta marina. Esponja,
ay, es claro. Buenísimo, estos dibujos son maravillosos.
Y nada, estoy aprovechando el momento para recordar a Stephen Hillenburg, que es su creador, que murió hace unos días de ELA, a los 57 años. Y nada, un creador de unos dibujos animados que nos han acompañado, por lo menos a mí y a mis hermanos en nuestra infancia.
Joder,
y a un montón de personas.
Ha creado como una especie de club de fans que duró desde que éramos pequeños, vamos, pequeños, relativamente pequeños, hasta ahora, que yo todavía me ponía los dibujos y me seguía divirtiendo.
¡Qué por favor. ¡Madre mía, qué mal estamos!
No, estas cosas, cuando les dicen los del equipo Sofía en público, un día nos encierran.
Ahora es cuando lloro. O sea, ahora es cuando lloro.
Oye, que son divertidos.
Televisión, no, pero es verdad, porque a mí me pasa con Epiblas. Que
ay,
me
madre,
vamos a estar ahora
aquí
viéndolo.
¿Tú te tragarías un capítulo de Biblas ahora?
Absolutamente.
De verdad.
Arriba.
Qué mal
abajo.
Estamos.
Blas. Blas.
Pero, ¿cómo nos siguen 818.000 oyentes?
Sí, efectivamente. No.
Bueno, chicos, yo os acordáis, seguro que todos lo recordamos. Ayer hablamos con Lucía, esta niña de 8 años, que había publicado su primer libro, La Fantasía.
La Fantasía.
Y que está ya preparando el siguiente. Bueno, pues precisamente ayer, sábado 1 de diciembre, se cumplía 20 años de la publicación de este libro.
Durante 10 años, a Harry le han hecho creer que
nunca ha existido la magia.
Es que es maravilloso.
Esto revolucionó la historia de la literatura reciente. Generaciones enteras han empezado a leer con Harry Potter.
Aquí uno.
Y fíjate,
aquí otro.
Rodríguez Tapia, ¿sí? ¿Empezaste a leer ahí?
Ya te digo, con el primer libro empecé a leer yo Harry Potter. O sea, obviamente sí,
hace
Harry Potter,
20
pero
años que se publicó el primer libro. Es que yo no sé si somos conscientes de que han pasado 20 años
no,
desde
pues
que se publicó
es que no.
La Piedra Filosofal.
Pero a mí lo que me llama la atención son estos milagros de la literatura que hicieron que mis hijos empezasen con Harry Potter, siguiesen con Tolkien, claro, porque es que te coges afición y ya tiras por la calle del centro y eso es muy de agradecer.
No, y además, fíjate, yo tengo ahí uno de 9 años que no le gusta nada la lectura, que está regañadientes todo el tiempo, y ahora nos ha dejado un amigo libros de Harry Potter ilustrados. Bueno,
anda.
Bueno, es que no se levanta de la silla.
Pues
qué
Harry
maravilla.
Potter además tuvo como un detalle muy curioso que fue que a medida que iban publicando con los libros, los lectores iban creciendo con los personajes.
Sí,
entonces,
el primer
libro era un cuento para niños y al final el séptimo era ya un drama un poco más trágico. Y bueno, después J.K. Rowling ha seguido publicando con las películas. Ha creado unas películas que se llama Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que ya van 2 de la saga. No sé
que
si
se acaban
eran 4.
De estrenar
que
ahora.
De hecho, ayer me fui a ver la última.
Pues creo que se ha pegado un batacazo que no veas.
Pues no lo sé, pero a mí me encantó. Tío.
Sí, creo que la peli ha gustado mucho entre el público, pero la crítica la ha puesto a caer de burro.
Es verdad que tiene algunos vacíos del fandom, que se saltan muchas cosas que estaban dadas por hechas en el universo de Harry Potter, pero
contaba, por ejemplo, con Johnny Depp al frente del reparto,
sí.
O sea, que es un actor muy importante, un actor que además está intentando relanzar su carrera. Y efectivamente la peli se ha pegado un batacazo. No sé si la primera película recaudó 483 millones en la primera semana.
Madre mía.
Esta todavía creo que no ha llegado a los 400 y la primera llegó a los 800. Esta ni se espera que llegue.
Bueno, de hecho creo que la saga de Harry Potter, las 8 películas, tienen el récord de
la última
en su
película
totalidad.
De Harry Potter tiene de recaudación total 1.300 millones de dólares.
Sí, pero 1.300 millones. Me refiero que en su totalidad la saga completa es la saga que más ha recaudado en toda
claro,
la historia.
Claro, es que son muchas películas y que tuvieron muy buena acogida. Son 8 pelis, ¿no?
Sí, 8 pelis.
Me encanta porque Cristina Sofía tiene cara de póker. Sofía tiene cara de partido de tenis. Tenemos cara.
O sea, ha pasado como la magia, Cristina, que Paloma y yo hemos desaparecido. Ha empezado a hablar Harry Potter.
A mí es que de reconocer que no es plato de mi devoción.
Fíjate.
Porque, en fin, ya me ha pillado mayor, debe ser. Y luego la magia, en fin.
Oye, Cristina,
por cierto,
a mi madre le encanta, ¿eh?
Harry Potter, sí, uh-huh. Sí, pues
Harry
será más
Potter.
Joven que yo, no sé.
Bueno, no te creas.
La verdad es que bueno, tengo una última hora que comunicar y es que habíamos comentado que el Nuestra Señora de Loreto, el banco español que ha socorrido a estos inmigrantes de Libia, iba camino de Santa Pola, desesperado porque como no ha recibido ningún tipo de ayuda y Italia y Malta cerraban los puertos, pues ha dicho, aunque me lo ha prohibido también Pedro Sánchez, allá que le den yo me voy a Santa Pola. Ahora acaba de llegar un comunicado de Proactiva Open Arms, muy duro, duro con Pedro Sánchez, donde se indica que se han recibido órdenes en nuestra madre Loreto, del gobierno español, para que ponga rumbo a Malta, de tal manera que el país los recogerá para trasladarlos a tierra. El pesquero se acercará hasta 12 millas del puerto de Malta y allí los recogerán, insisto, para darles cobijo. Pero ha sido tremendo, ¿no? Dice Open Arms, el gobierno indica ahora a nuestra madre Loreto que ponga rumbo a Malta, tarde, mal y sin escrúpulos, jugando con la seguridad de las personas, 10 días sin noticias, un temporal duro, una persona evacuada en helicóptero y un alto riesgo para toda la tripulación. Es una muestra del cinismo de nuestro presidente, tengo que decirlo, ¿eh? Porque, por un lado, sacudir las orejas con un barco en su momento, el Aquarius, montar un follón, llevar a los periodistas, facilitar la llegada. Luego esos inmigrantes han sido acogidos por la diócesis de Valencia y ahora ocurre esta cuestión con apenas 11 emigrantes y les importa unas narices. Pues es la misma persona, la del Aquarius y la de Nuestra Señora de Loreto. Nos vamos un segundo a los informativos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.